IPF lanzó un comunicado acerca de la situación del Pilco Mayo, que está sufriendo la peor sequía en los últimos 19 años. Y estamos en contacto ahora con Lucy Aquino, ella es directora de WWF.
Sí, la conozco, Lucy.
Muy buen día, Lucy, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Gladys. Hola, Jorge, ¿cómo están?
Bien, Lucy, ¿cómo? No te quiero preguntar cómo están ustedes, porque me imagino que por lo menos de ánimo no muy bien.
Bueno, sí, así es, Jorge.
Lucy, ¿vos sos hermana de Lourdes?
Sí, así mismo.
Tenés la mismísima voz de tu hermana. Ella fue mi profesora en la Católica.
Ah, qué bueno.
Bueno, sobre este comunicado de WWF y la situación sobre todo del río Pilcomayo, ¿qué nos podés comentar?
Sí, bueno, para todos los que están interesados en saber nuestra posición, nosotros tenemos en la página web www.wwf.org.pi tenemos nuestro punto de vista sobre esta situación. Bueno, como ustedes saben, yo vengo estudiando los reptiles desde hace muchísimos años. Realmente yo crecí profesionalmente en esta parte de la fauna, que son los reptiles y los anfibios. Y desde que empezamos a trabajar ya por el año 80, haciendo un inventario de la fauna con el Museo de Historia Natural del Paraguay, en ese entonces estaba bajo el Servicio Forestal Nacional, nosotros estudiábamos a estos animales y veíamos siempre las sequías que se daba, de manera periódica en nuestra zona. Y bueno, como ustedes saben, el río Pilcomayo es un río errante. ¿Hola?
Sí, te escuchamos, Lucy, atentamente.
Sí, sí, ok. Es que parecía que me...
No, es que te gratificamos con nuestro silencio cuando está...
Ok, no, está muy bien. El río Pilcomayo baja de manera muy fuerte desde Bolivia, donde se inicia, uh-huh. Y luego a mitad de la zona del río empieza a ser un río errante. Y cuando nosotros éramos chiquitos, nos enseñaban que la zona de límite entre el río... entre Argentina y Paraguay era el río Pilcomayo, sí. Que no es el caso ahora. Bueno, se dieron muchas cosas. Uno, que se manipuló mucho el río, otro luego que es un río errante. Otra cosa es que también hubieron personas que hicieron pequeñas represas en algunas zonas de la cuenca, el río Pilcomayo, no en la cuenca misma, pero en algunas partes de la cuenca, el río Pilcomayo, especialmente en las zonas de... en las zonas bajas del Chaco, lo que le decimos Chaco húmedo, y todo eso altera mucho el ambiente. Lo que nosotros queríamos enfocar más que todo es que todo esto se está dando porque por la mano del hombre, que está cambiando el ambiente, está cambiando está haciendo el cambio uso del suelo, de los ríos, en este caso se está deforestando, se está cambiando los humedales. Y bueno, eso es el... No, nosotros quisiéramos que la ciudadanía se enfoque en ese cambio que está haciendo el hombre a los hábitats de la vida silvestre. Hoy vemos al yacaré, los peces y los animales semiacuáticos como las poblaciones de ellos como un indicador, una forma que el ambiente nos está indicando algo. Son indicadores de cómo está el ambiente.
Lucy.
Bueno, ahora se da una de las sequías más grandes en la historia en esa zona. Vamos a seguir teniendo esa sequía por unos meses más, porque ahora se inició la época de sequía en el Chaco. Recién en octubre, en noviembre se van a ver las primeras lluvias importantes para la zona. Entonces vamos a seguir viendo esa situación.
Lucy,
porque nosotros también, sí, perdón,
Lucy,
Jorge, te escucho.
En atención a la fragilidad de ese ecosistema por la inestabilidad del río, porque es un río errante, porque es cíclico, etcétera, etcétera, las acciones que se podían haber implementado también podían haber previsto estos mismos inconvenientes para tratar de darle una cierta normalidad a la fauna de la zona, porque hoy mucha gente, y en atención a eso que estás alentando, de que la ciudadanía entienda, por ejemplo, mucha gente está diciendo que la cuestión se remite a darles agua a los yacarés, pero los yacarés tienen que comerlo. Hay otra fauna circundante que no es tan visible como los yacarés, pero existe en esa zona los mismos padecimientos que tienen otras especies del lugar.
Así mismo, Jorge, ya lo pusiste muy bien, y es así mismo que, bueno, eso es lo que dice nuestro comunicado, que no es una cuestión de darle agua, y tampoco es una cuestión de mover a los animales, porque en esta situación, como explicábamos, el yacaré mariposa, que es el yacaré en peligro de extinción, está más adaptado a caminar muy largos trechos y meterse en el bosque buscando otros tipos de animales para comer, y también esperando en el bosque mismo una mejor época para volver al río. Ahora, los yacarés, que son los más abundantes, los que están realmente muriendo por esta sequía, están más adaptados a la alimentación vitícola. Entonces ellos se quedan ahí esperando que venga la lluvia, pero sí, también están los peces que están adaptados a esa zona, y algunos inclusive se entierran. Tenemos un pez, el pez pulmonado, uh-huh, o semipulmón, no es un pulmón, digamos, biológicamente, un pulmón como el nuestro o como cualquier mamífero. Es un pseudo pulmón que le ayuda a utilizar el aire y también a entrar en un estado de
hibernación.
De estivación.
O sea, Lucy, que nuestro presidente tenía razón, hay varios modelos de yacarés.
Bueno, yo no sé a qué se refería el presidente de los modelos,
sí,
pero creo que se habrá referido a aquellos modelos de uso sustentable que la SEAN aplicaba en el pasado, pero sinceramente no puedo...
No, lo que pasa, Lucy, que el presidente, como es una persona que domina varios idiomas, se confundió, y en vez de decir varias especies, alguien le sopló que había varias especies, y él, ¿cómo que era especie modelo? Y dijo modelo, pero no porque supiera exactamente el problema que estás mencionando.
Ok, puede ser, Jorge. Hay una tercera especie, uh-huh, que se encuentra en nuestro país, que está en la cuenca del río Apa, uh-huh, que es el límite sur de esa especie, que le llaman en la zona, y nosotros lo descubrimos en allá, bueno, nosotros los científicos, porque los lugareños, como vos sabés, ellos saben, y han sobrevivido y comido seguramente esos yacarés en la zona, se llama se le dicen a esa zona yacareita, porque viven en las rocas del río Apa, la parte rocosa del río Apa, río Estrella, arroyo Estrella, uh-huh, en esa zona se encuentra una especie que no está en peligro de extinción, pero que en nuestro país tiene una población muy reducida.
Y
en la zona de la región oriental se encuentra el yacaré overo, y ya se dieron algunas extinciones locales gracias a la gran deforestación que se ha dado en la zona.
Ahora, ¿y esas especies que están en el estero del Niembucú, que uno los ve a simple vista en cada trecho del camino, cómo, de qué especies serían?
Bueno, esos son yacarejú.
Yacarejú.
La parte de yacaré overo se encuentra más hacia el este. Se les puede ver, por ejemplo, en la reserva Maracayú, está yacaré overo. Todavía en las zonas de la reserva de Itaipú también se puede ver yacaré overo. Todo lo que está en el este están los yacaré overo, pero yacaré overo también hay en la zona baja del río Pilcomayo. Entiendo. En las zonas bajas del río Pilcomayo, en los tajamares, se suelen ver los yacaré overo, pero también son más reducidos que el yacaré.
¿Los yacarés son agresivos para los humanos?
No, absolutamente no. Si uno trata de agarrarlo o trata de cazarlo, sí, pero absolutamente. Nosotros nadamos entre los yacarés. No son como los cocodrilos que se encuentran en África o en las aguas saladas hacia Australia. Son muy diferentes, ellos corren de uno, inclusive te cuento, Jorge, que estuve yo hace poco en el Pantanal Brasilero, y ahí íbamos con algunos ganaderos que tienen ecoturismo en sus tierras. Como ahí no se caza por hace muchísimos años, los yacarés llegaban a nosotros, llegaban y miraban con curiosidad. Inclusive nosotros nos pusimos a jugar con ellos en un momento dado, y bueno, nosotros estábamos en tierra, ¿verdad? Ellos son un poquito más torpes en tierra, entonces ellos no nos tenían ningún tipo de miedo, se acercaban, pero ahí a medio metro a nosotros. Y y así también las otras especies de la vida silvestre. Nos fuimos a tres haciendas que tienen ecoturismo, y bueno, se está volviendo una parte muy importante del ingreso de los ganaderos en esa zona del ecoturismo.
Ellos ahora, en esa zona de ecoturismo, ¿no se incluye el menú de carne de yacaré, como está sucediendo hoy en el estero de Liberá, que hay criaderos de yacaré? No se los caza del ambiente natural, pero hay criaderos de yacaré, hay como 300 criaderos de yacaré en la zona donde, en Ituzaingó, por ejemplo, realmente sería Ituzaingó de la Argentina, en este Ituzaingó de la, enfrente a Yolas, se come carne de yacaré permanentemente.
Seguro que sí. Yo no estuve en esa zona y tampoco vi en Brasil o en las zonas en donde estuvimos que se comía yacaré, pero sí, en, por ejemplo, en Estados Unidos, el alligator, como le llaman ellos, que es de la misma familia de nuestro yacaré, pero otro género, esas especies se crían para comer, y es algo que sirven como una delicadeza.
Como una exquisitez.
Sí, ellos lo sirven así, y es caro el plato.
Y bueno, Lucy, ¿y cómo se ve el final de esta película de los yacarés sufrientes, padecientes aquí en el Pilcomayo? ¿Cuál es la solución, si es que hay alguna solución prevista y posible en este momento?
Mira, Jorge, yo quisiera decirte sinceramente que la solución verdadera es no tocar el hábitat o hacer un uso sustentable en las zonas ganaderas, en las zonas forestales. Nosotros tenemos la deforestación más grande del Gran Chaco sudamericano. Nosotros estamos tocando nuestros ríos sin planificación alguna. Estamos cambiando el uso de los humedales, por ejemplo.
Sí.
Yo quisiera que la ciudadanía y las autoridades se enfoquen a esto. Nosotros tuvimos, y lastimosamente no promovimos que este nuestro científico del clima vaya a hablar en la radio, pero él estaba aterradísimo con el rango de deforestación que se ve actualmente. Estuvimos estimando que en 20 años, si sigue la deforestación como lo tenemos ahora, especialmente en la zona del Chaco, pero también en la zona de la región oriental, Paraguay ya no va a tener bosque y vamos a tener un verdadero desierto. Él nos dijo, es una persona que está ayudando a todos los países del mundo a hacer unos modelos, estos sí son modelos o son estimaciones de cómo se va a ver una región específica con el cambio climático. Nos estaba diciendo, Paraguay está en peligro realmente. Con las grandes deforestaciones nos estamos terminando con los bosques en una de las regiones más importantes del mundo, que es el Chaco, porque no hay un bosque como el Chaco, el Gran Chaco sudamericano.
Lucy,
y eso nos preocupa.
Y con este panorama,
es temporal.
Lucy, con este sombrío panorama que pintan los expertos, ¿qué hace la SEAM? Hay que cerrar la SEAM, hay que replantear la SEAM como organismo de protección del ambiente, o qué demonios está pasando ahí.
Bueno, nuevamente lo que está haciendo SEAM actualmente debe ser reenfocado hacia controlar mejor las deforestaciones que están legales, porque hay deforestaciones legales que están ocurriendo en el Chaco, pero sabemos que no se tiene la capacidad suficiente como para controlar todas aquellos permisos que se están dando,
bueno,
para las deforestaciones.
Lucy,
y también,
Lucy,
se
perdóname.
En la deforestación ilegal.
Lucy, pero perdóname, sí. Las deforestaciones son legales porque SEAM las autoriza. A partir de ahí se convierten en legales. ¿Pero con qué criterio las autoriza?
Y así es, Jorge. Tú lo has dicho como se dice.
Bueno, es terrible,
incluso
pero es así.
Cuando se sancionan los delitos ambientales, las penas o las multas
no,
son irrisorias.
En este momento, la SEAM o la legislación paraguaya ha impuesto esta especie de edicto donde publica aviso que voy a talar, no sé, para si alguien se... Bueno, ya está, cumplió su cometido, ya es legal, va y tala el asunto. La SEAM manda a un inspector en una motocicleta que no tiene combustible y ella le dice, dice, a tomar para tu combustible, le dan y al final terminan talando todo.
Un plan de desarrollo que
así
al final
es.
No se cumple, se arrasa con todo.
Bueno, Lucy, discúlpanos, pero te tomamos como excusa para plaguearnos nosotros.
No, lo que pasa es que el poder también lo tienen, no solamente el poder legislativo, judicial y el ejecutivo. Ustedes también tienen ese poder, Jorge Gladys.
Sí.
Ustedes tienen que incentivar eso, tienen que contar
bueno.
a la ciudadanía y llamar. Una de las cosas que nosotros tenemos es también la responsabilidad de denunciar la falta de respeto a nuestros propios derechos, porque las tierras del Paraguay, los recursos naturales, los parques nacionales pertenecen a todos los paraguayos, no es solamente el gobierno, es de todos los paraguayos.
Así
y
es.
Ustedes como poder, porque yo creo que la prensa tiene muchísimo poder, tienen que ser también las voces de los que no hablan tan fuerte.
Muy bien. Gracias, Lucy.
Gracias, Lucy.
Muchas gracias
por todo
Jorge
y hasta
Clay.
Cualquier otro momento.
Un placer.
Un abrazo. Adiós. Lucy Aquino.